Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos amigos, hoy esta mañana de domingo aquí en el fin de semana viajero de Paralelo 20, ayer sábado y hoy domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Un saludo a nuestros amigos de Canarias, viajando por el mundo de los viajes, por el mundo del turismo. ¿Cómo estáis, Pilar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues muy bien, muy bien, muy bien ya. Es que veo el horizonte ya de las vacaciones ahí.
¿Por qué mientes si hemos discutido de las vacaciones, del día de las vacaciones?
Bueno, pues veo el horizonte de las pocas vacaciones que voy a tener, lo veo ahí.
Dice, siempre me acortas las vacaciones y le he acortado un día. Fíjate, que me voy yo y
no,
digo, oye,
pero no,
si
bueno.
Coincidimos, ¿no? ¿Y quién hace el programa? ¿Quién es la subdirectora general?
Qué malo eres.
De Paralelo 20.
No soy para lo que te interesa.
¿Eh? Cuando no estoy yo, ¿quién manda aquí en esta casa?
La verdad es que sabes que te echamos mucho de menos cuando no estás. Mentira, ¿verdad, Adriana? Pero Adriana y yo estamos encantadas de hacer el programa cuando
además, su programa Marujil.
Oye, que sí, yo me voy el 24 de agosto, ese viernes, entonces ese 25 y 26, pues lo tenéis que hacer vosotras.
Es que
¿tú estás el 25 y 26 de agosto aquí?
Claro.
Pues entonces estáis las dos juntas, podéis hacer un programa.
Es que te dice, no, yo me voy la última semana de agosto y para él la última semana de agosto van de viernes. Viernes a viernes.
Hombre, claro, es que cuando alguien se coge las vacaciones, le empiezan a contar el lunes, pero ya se va de viaje el viernes
claro,
anterior.
A las 9 de la mañana, claro, lo lógico. O sea que,
si así lo hacemos todos o no. Vale. Mira, lo hacemos todos durante toda la historia de la humanidad, como nuestras efemérides.
Sí, mejor cambiemos de tema.
Vamos a empezar el programa. Como siempre.
Pero primero preséntame.
Anda, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, ¿qué tal?
Mira, qué música más bonita de fondo para presentarte.
Los domingos nos van a echar de Radio Marca.
Los domingos bueno, nos echan de Radio
estamos
Marca.
Estamos muy relax, ya ni presentamos ni nada.
Bienvenida, Adriana.
Gracias, Marcial.
¿Has dormido bien esta noche?
Muy bien.
Muy bien. A ti no te he recortado las vacaciones porque ya no tienes.
¡Anda!
Directamente.
Bueno, esto ya lo hablaremos.
¿Cómo me gusta esta música de fondo? Mira, mira. Bueno, a ver, hoy es 29 de julio.
Eso es.
¿Y qué pasó un 29 de julio en el pasado, en la historia de la humanidad? A ver, cosas curiosas que pasaron un 29 de julio, Pilar.
Pues muy interesantes.
Por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, un 29 de julio de 1907, aquí al ladito, no, precisamente.
1907, sí.
Sí, se fundó los Boy Scouts.
¡Anda!
Mira.
¿A que no sabéis...? Que los Boy Scouts, cuando decimos los Boy Scouts, se nos va rápidamente la mente a Estados Unidos.
Sí.
Que
sí,
yo sé, creo que han sido los que más han popularizado
bueno,
los Boy Scouts.
Pues lo,
sin
lo
embargo,
fundó un británico, sí.
Es inglés.
Para empezar,
sí,
efectivamente.
Exacto, nació en Inglaterra.
Sí, un coronel británico lo fundó. Y a mí esto me ha gustado mucho porque yo he pensado cuando leí esta efeméride, digo, anda, que cuánta gente habrá descubierto el turismo o otros países o otros tal. Gracias a los Boy Scouts, ¿no?
Claro, claro, claro. Sobre todo en verano, ¿no?
Por eso, esos campamentos juveniles y tal. Pues mira, en el 1907...
Un 29 de julio de 1907 se funda la organización de los Boy Scouts en Inglaterra. Adriana, ¿tu efeméride?
Yo me voy unos añitos más hacia atrás, inclusive, y a 1836.
29 de julio.
Un 29 de julio, por supuesto, porque en París se inaugura el Arco del Triunfo.
Menudo Arco del Triunfo, ¿eh?
Bueno.
Tela marinera.
Pero mira que es grande.
Es que la primera vez
que lo vi dije, pero ¿verdad? Esto es inmenso.
De
esto
verdad, es verdad. Es que yo creo que es la impresión de todo el mundo, ¿no?
Grueso, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, estamos acostumbrados
a... Esa plaza gigantesca, ¿no? Esa rotonda.
Como todas las plazas de París.
Enorme. Sí, la verdad.
Espectaculares.
La verdad es que sí.
Porque además, fíjate, está el Arco del Triunfo, luego bajas todo...
Los Campos Elíseos.
Los Campos Elíseos, que son magníficos. y vas a la Place de la Concordie,
sí,
que es otra,
que es enorme
plaza con el obelisco. Algo increíble, ¿no?
Efectivamente.
Son 29 de julio, se inaugura.
Sí, y además, como curiosidad, fue 30 años después de poner la primera piedra.
O sea, tardaron 30 años.
Años en
30
fíjate,
años en construirse.
Sí, sí, sí. O sea, madre, o sea, empezó a construirse en el 1800, ¿no?
Seis,
porque
claro.
Seis, terminó en el 36.
Y en el 36 terminó.
Aquí una muestra de que Pilar ha hecho la
LGB.
La primaria.
Ya saben lo que es mucho.
1836 menos 30, 1806. Bien. Exacto. Ahí fue la primera piedra.
Espera,
¿no?
Que me ponga las gafas de la zapata del 1, 2, 3.
Hoy estáis muy trabajadoras. A ver, Pilar, otra.
¿Quieres decir que hoy no te has preparado las efemérides, no?
Sí, bien. Sí, yo puedo decir la que quería. Mira, os digo una. El 29 de julio de 1921 fue nombrado líder del Partido Nacional Socialista Adolf Hitler. O sea, imaginaros qué día. Menuda fecha, sí, ¿eh? En 1921. Sí. Pero como todo político que luego hace lo que quiere, empieza a convencer al pueblo de lo que necesitan y tal, y sobre todo del separatismo étnico. Ojo, algunas comunidades y algunas regiones de Europa y de España que empiezan a dividir a la gente por etnias y por razas, y luego nos encontramos lo que nos encontramos. Un ejemplo, Adolf Hitler, no digo más. ¿Cuál ibas a decir tú?
Pues yo voy a decir una que, vamos, no
más
me...
simpática, no, por favor.
Sí, sí. Mm. Bueno, más que simpática, es que a mí me encanta este pintor, y además es un pintor que, pues, turismo alrededor de él, vamos, no, lo siguiente. Pues estoy hablando de Vincent van Gogh.
Ajá.
Y es que un 29 de julio de 1890 falleció. Vaya. Vincent van Gogh. Uh-huh. Entonces, por eso digo que no me gusta, pero bueno, yo reconozco que soy una enamorada de Vincent van Gogh. Y mira, hablando de París, que decías del Arco del Triunfo, yo, para mí el Museo de Orly es el más maravilloso que hay, y yo recuerdo la planta que tiene dedicada a impresionistas, es que me la recorrí dos veces, o sea, directamente, sentada allí.
¿Tú eres pintora, además? ¿A ti te gusta,
bueno,
pintar?
Eso es mucho decir,
bueno,
pero
no,
sí,
pero,
sí.
Pero tienes ahí,
sí,
ese hobby.
Me gusta como hobby, y efectivamente yo recomiendo de verdad a todo el mundo que el Museo de Orly no se lo pierdan. Si te gusta la pintura, vamos, es un más.
A veces se muere y a veces se nace. Fernando Alonso, es su cumpleaños.
Ay,
hoy.
Es verdad, sí,
Fernando,
sí, sí, sí.
De Fernando Alonso, ¿eh? Es Leo, ¿no? Porque los nacidos el 29 de julio.
Uy,
es
no
Leo.
No tengo ni idea de
Leo.
Horóscopos.
El horóscopo de 29 de julio de hoy es Leo.
Marcial sí que sabe de horóscopos.
Sí, sí, sí.
Oye, hablando de deportes,
yes.
Después del parón que hubo en la Segunda Guerra Mundial, un 29 de julio de 1948, en Londres, se inauguran los primeros Juegos Olímpicos.
Cierto, los Juegos Olímpicos. Se reanudaron los Juegos Olímpicos.
Sí, 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 sí.
Después de la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno.
Uy, pues mira, ya que estáis con el deporte, el 29 de julio de 2007, o sea, aquí cerquita, Alberto Contador ganó su primer Tour de Francia.
Bueno, eso porque es la radio del deporte y eso lo tendríamos que contar, ¿no?
Y estamos hablando de Francia, la
Pero vamos a ver, nadie se ha dado cuenta que el 29 de julio de 1981 se casaron Carlos y Diana de Gales.
Yo sí.
No lo sabíais.
Sí, sí, lo he leído.
Lo que pasa es que
la boda,
es como...
una de las bodas más famosas del mundo.
Chof. ¿No?
Sí.
Salsa rosa,
sí,
y
salsa
también
rosa.
Paralelo 20 rosa.
Luego dices que hacemos programas marujiles aquí, la amiga y yo, cuando te vas.
Ah,
míralo.
Bueno, no, ¿cuándo me voy? Sí, sí.
Por eso digo.
Exacto, porque mientras esté yo no hay programas marujiles.
Pues mira quién ha sacado aquí la salsa rosa.
Bueno, felicidades para todos los nacidos hoy 29 de julio, y que si no lo sabíais, sois Leo. Ahí queda eso. Vamos con las noticias. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you're gonna stay here, Joe. A ver, el Retiro, en el metro de Madrid, en su estación, claro que sí, pero muy bonito, ¿no? Unas fotos maravillosas del Retiro. ¿Quién las...?
Bueno,
¿quién controla?
Sí, si quieres lo cuento yo, Adriana, sí, pero vamos, eso. Que lo estábamos comentando antes las dos, que fíjate qué chulada, desde este viernes pues ya en la estación del Retiro, bueno, pues hay un montón. Han puesto,
yo no lo he visto todavía.
¿Tú no lo has visto? Pues la verdad es que yo sí que me he acercado. Y es alucinante porque, bueno, pues han puesto todo lo que es pues zonas de andenes, escalera, el pasillo. Pues han, digamos que lo que han hecho es prolongar el Retiro dentro de la estación de metro. Y la verdad es que, bueno, pues de verdad, en serio, es precioso, queda fenomenal. Y bueno, pues la verdad es que estamos encantados porque esto parece ser que el Metro de Madrid se está apuntando a esta idea, ¿no?, iniciativa de mejorar esa experiencia, por decirlo de alguna manera, del usuario, de estar esperando en el metro. Pues porque ya
ha unir el exterior,
sí,
con,
¿no?,
el interior,
y el exterior,
¿no?,
o sea, para que estés ahí, pues bueno, porque ya ha hecho estas cosas, ya lo ha hecho en otras ocasiones, como bueno, en el 2006 Ópera, la estación de Ópera, pues puso también imágenes del Teatro Real, que está ahí mismo, y justamente hace nada, en mayo, el 20 y tantos, pues en Atocha se creó la estación del arte, que se han puesto un montón de láminas con obras de cuadros de los tres museos más cercanos que hay, ¿no?, como el Reina Sofía, el Prado, sí, el Thyssen. O sea que yo espero que sigan haciendo estas cositas.
¿Sabéis que el Metro de Madrid está considerado como uno de los metros más eficaces del mundo?
Me lo creo. Yo lo que he viajado,
increíble,
la verdad es que el Metro de Madrid está muy
y seguro, y limpio,
moderno,
y infraestructuras buenas. Es que no hay más que viajar un
Oye,
poquito.
Oye, el aplauso del día lo podemos poner
pues
para
a mí me
el Metro
estupendo
de Madrid.
Pues sí.
El aplauso de
pues
los
sí
domingos. Venga, para el Metro de Madrid. Ahora vas y lo tuiteas.
En @paralelo20.
Oye, y también en Madrid habrá una cabina roja con un significado muy especial.
Bueno,
que a mí me parece extraordinario.
Bueno,
yo no sabía que era roja.
Ah, sí, claro. Bueno,
no, porque la película salía en blanco y negro.
Ah, bueno, pero la cabina salía roja.
No,
la
cabina. No, salía gris.
Que no, Marcia.
Bueno.
Blanco y negro, salía gris.
Vamos.
A ver, en blanco y negro.
Nuestra community manager.
¿Qué no has entendido de blanco y negro?
Pero que era todo blanco y negro menos la cabina.
¿Ah, sí?
Adriana, que ella tenía, que él todavía no tenía televisión.
No me acuerdo yo eso. Ah, pero salía roja la cabina. Pero el color rojo salía en la película.
Ay, mi madre.
¿En serio? ¿Sí o no?
¿Que sí?
Sicilia 1900. Bueno, a ver, bueno, para todos los que nos están escuchando,
pues
que alguno.
No me acuerdo, yo vi esa película y no me acuerdo.
Pero déjame que cuente la noticia, que a lo mejor alguno todavía no sabe a lo que nos estamos refiriendo. Pero bueno, el caso es que hace unos meses falleció Antonio Mercero, que sí, es un famoso, era un famoso director, pues como series como Verano Azul, Dios mío,
increíble,
Farmacia de Guardia, películas
increíble
como La Cabina,
cabina
protagonizada por el, vamos, otro gran...
Ahora ya porque hemos visto muchísimas películas,
sí,
pero
sí, sí,
yo
sí
te digo que La Cabina, sí, a más de uno,
vamos
le llevó,
le marcó, efectivamente, estoy de acuerdo, pues La Cabina, que ya digo, esa película...
La Cabina y Alien, el octavo pasajero. Dos películas que marcaron.
Los que no la hayáis visto, por favor, verla, interpretada magistralmente por José Luis López Vázquez, el fallecido José Luis López Vázquez. Bueno, pues el caso es que cuando falleció Antonio Mercero, un David Linares, una persona normal y corriente, pues puso un tuit diciendo, oye, ¿por qué no poner una cabina en Madrid? Porque
en
esta película
honor, ¿no?,
se
qué
grabó
bonito, claro,
en una
claro
plaza de Chamberí, en su, no, en su honor. Bueno, pues el caso es, señores, que efectivamente dos meses después, el pleno del ayuntamiento ha dado el sí y se va a poner esta cabina
como monumento, ¿no?
Como homenaje,
sí,
además
como
es que
homenaje.
Fijaros que la cabina es que es la se le dio un Emmy, es la película en 1973, ojo,
una idea
es
fabulosa,
que
no sé si
es
no la habéis
español,
visto,
es
chicos,
el único
hay que verla, sí, aunque sí, seáis de nuevas generaciones, hay que verla.
Total.
Porque es un señor que entra en una cabina, sí, llaman por teléfono y no,
se
y no puede
atrapado
salir.
Se queda atrapado.
Y no sale.
Y es
increíble.
Es surrealista.
Es la sociedad española y madrileña de la época.
Es
¿no?
muy
qué
buena,
bueno,
muy buena.
Bueno.
Todavía no se sabe la fecha y el lugar exacto de la instalación de la cabina, porque justo el sitio exacto donde se rodó es de propiedad privada, es un callejón. Oh. Pero sí, que se va a poner. Y además, David Linares, esta persona, quiere algo más. Es que ojalá lo consiga, porque va muy en relación a lo que dijimos de turismo de cine, que está tan de moda ahora y que, de hecho, Fitur va a apostar por él, teniendo un apartado especial. Pues Linares ha dicho, ¿y por qué no se queda esto no solo aquí? Sino, ¿y por qué no ponemos porque hay muchos escenarios en Madrid cinematográficos donde se han grabado películas, con la comunidad de Ales de la Iglesia, yo qué sé, tesis de Amenábar.
De la peli, entonces, ¿no?
En mi universidad.
Claro, claro, ¿ves? Poner símbolos y hacer
la
una ruta.
La Complutense de Madrid en periodismo. Claro. Está igual, ¿eh? Además que en la película.
Y hacer una ruta, imagínate, y hacer una ruta turística de cine. O sea, que me parece una idea, ojalá lo consiga David y tengamos esa ruta turística de cine en Madrid pronto.
Oye, qué magnífica noticia y que no sé, hay que ir ahora ya, después de 10 años, ¿eh? De 10 años ahí de restauración, de 10 años tapado, que íbamos ahí a la Catedral de Santiago y siempre la veíamos ahí con vallas y tal, ¿no? Pues en la Catedral de Santiago, y después de 10 años podremos ver por fin el pórtico de la Gloria restaurado.
Efectivamente, desde este viernes pasado ya se puede visitar y ver esta obra magistral, en visitas de grupos de 25 personas que durarán 10-15 minutos. Totalmente gratuito, ojo con las colas, advierten, porque esa gratuidad pues va a provocar un poco pues un poquito de cola y eso, y además van a entregar unas calzas para que no se dañe con los con las zapatos, la suciedad, pues toda esa parte, y luego se podrá visitar hasta septiembre, que iniciarán otra vez otra investigación, a ver cómo le afecta el clima y cómo afectan otros valores.
No deja de ser un atractivo, ¿no?, para todo este verano. Y que podemos verlo después de 10 años de estar tapado. Así que me alegro mucho. He visto una noticia por aquí del hotel más ecológico del mundo. ¿Cuál es el hotel más ecológico del mundo? A ver, que ha sido designado
y varios años, además.
Bueno, es que eso te iba a decir, que ha sido...
No este año.
Y es desde hace...
O sea,
cuatro,
es y ha sido.
Totalmente. Lleva ha sido nombrado por cuarto año consecutivo.
Fíjate.
O sea que, vamos. Pues es el hotel Finch Bay en Galápagos.
En las Islas Galápagos.
En las Islas Galápagos, concretamente en el sur de la isla Santa Cruz.
Ajá.
Y bueno, no solamente, digamos, ha sido galardonado como el más ecológico porque, yo qué sé, mientras estés en una tumbona, pues te pueda pasar una iguana de medio metro delante, o veas en la piscina cómo se baña un pato silvestre, sino que estamos hablando de un hotel que produce su propia agua. Sí, porque recordemos que en Galápagos apenas llueve. Y no existen pozos, y entonces importaron una desalinizadora y un moderno sistema de recolección de agua ellos mismos, el propio hotel. Con lo cual, además, tienen una planta de tratamiento de aguas para minimizar pues todo lo que es la contaminación.
Pues, fíjate, eso es carísimo.
No, por eso digo que, ojo, es que estamos hablando de los Galápagos, casi desértico, y fíjate, ya no solo produce su propia agua, sino que además esa agua que produce le hace poder tener su propio huerto ecológico. Insisto, en un sitio en el que es prácticamente desértico.
Claro.
Entonces, todo esto, además, bueno, por supuesto, tiene cosas como sensores de movimiento, focos LED, paneles solares, bueno, jabón y champú biodegradable. Es que, bueno, son mil detalles.
Todo,
mil
claro.
Detalles que lo hacen, ya digo, no solo ecológico por el entorno donde está, sino cómo se ha preocupado porque ese entorno siga así.
Qué importante.
Y bueno, y además, mira, Adriana, lo digo por si te quieres acercar o le quieres llamar y le hacemos un gastrobar. El restaurante ha sido dicen que es uno de los más, vamos, estupendos, porque está un chef, Emilio Dalmau, que es discípulo del mismo Ferran Adrià.
Ah, mira.
Y dicen, le llaman el Picasso de los fogones.
Fíjate.
Ahí te lo dejo. A ver si...
Muy interesante.
Investiga. Que nos invite a Galápagos.
Vamos
a su restaurante.
A hacer un programa.
Ahora decimos, tú llámale, dile, oye, que mi jefe Marcial quiere ir a ver cómo es tu restaurante.
Tu huerto,
para luego hablar, contarlo en paralelo.
Claro,
hacernos una idea.
Hacernos una idea.
También se puede viajar a través de las páginas de un buen libro, así que nos lo cuente Santos Valenciano, ¿no?
Pues sí.
Venga, vamos a contactar con él.
Viaje diferente con Paralelo 20.
Amigo Santo Valenciano, ¿está usted ahí? Hola.
Estoy aquí esperando hacer buenas recomendaciones literarias.
Sí, para señor, este para este verano, a ver qué vamos a leer en las playas, en las piscinas, en las montañas, en casa, en la hamaca de casa también, ¿no? Porque también.
Sí.
Oye,
sí,
también
sí.
Es una forma de estar de vacaciones, ¿o no?
Siempre lo decimos. Además, voy a recomendar hoy un 3-in-1. Y además, nos vamos a ir al hielo para bajar la temperatura veraniega.
Anda.
Viajes trepidantes a través de diversos tipos de exploraciones polares.
Bueno, pues todo tuyo. Mira, los próximos 10 minutos son tuyos. Adelante.
Bueno, pues hoy vamos a recomendar un libro de Javier Cacho, cuyo título es Nansen, maestro de la exploración polar. El científico que llegó a Premio Nobel de la Paz. Este es el tercer libro de una trilogía que Javier Cacho, erudito en estos temas, ha publicado. Primero fue el duelo famoso que todo el mundo conoce de Amundsen-Scott, el duelo de la Antártida,
sí, sí, sí.
Que nos conduce evidentemente al relato del descubrimiento del Polo Sur en el año 1911. Es una historia alucinante y trepidante con el desenlace que casi todos nuestros oyentes saben. Posteriormente publicó Shackleton El Indomable, que es una historia de una hazaña. Shackleton no consiguió nunca nada, pero lo que sí consiguió cuando la expedición del Endurance se quedó atrapada en la banquisa, salvar a todos sus hombres.
Sí.
Y faltaba un tercer personaje, un gran desconocido para todos la gente que le gusta viajar y las exploraciones, que es Nansen. Nansen es el maestro de la exploración polar. Nansen era un tipo, creo que diferente, porque ante todo, más que explorador, era científico. Y evidentemente este libro narra lo que es este personaje que revolucionó la técnica de los viajes polares con la independencia de sus logros y se convirtió en una autoridad indiscutible de esta materia al que todos acudían, inclusive sus rivales, entre comillas, le prestaban dinero y él accedía, pero evidentemente mejor que yo para hablar de Nansen, no sé si tenemos por ahí a mi querido amigo Javier Cacho, que
está al teléfono, sí.
Es el erudito en estos temas y quien nos puede decir realmente quién es Nansen.
Don Javier, bienvenido a Paralelo 20. ¿Cómo estás, amigo?
Sí, muy bien, estupendamente. ¿Para qué estoy, sí, escuchando?
Ya lo ha contado todo Santos, ¿no?
No.
Súbele un poquito. Perdona, Javier, que te escuchamos muy bajito. Por favor, a Raquel, que está en los controles, que no le hemos saludado hoy como merece. Raquel, hola, Raquel, ¿cómo estás? Súbenos a Javier, que se le escuche tanto como a Santos, ¿eh? Más que a Santos, por favor, que se le escuche más que a Santos.
A la par.
Oye, que no sé, ¿no? Qué buena opción la que nos habéis traído hoy aquí, Nansen, maestro de la exploración polar.
Bueno, es un personaje fascinante, es un personaje que cuando empecéis a leerlo, cuando nuestros oyentes empiecen a leerlo, se quedarán prendados de él. Porque reúne cuatro cosas. Es un gran científico y después, como decíais, es una persona que luego un gran explorador que revolucionó las técnicas de la exploración polar e hizo cosas absolutamente increíbles.
Uh-huh.
Después es una persona implicada socialmente con su pueblo. Es una persona que participa en el movimiento que estaba teniendo lugar en Noruega, que siempre está apoyando él, incluso de su propio bolsillo, cualquier iniciativa. Y después, en el último momento de su vida, que coincide con el término de la Primera Guerra Mundial y con esa marea de refugiados y de prisioneros que inundaba
gente
Europa,
perdida por Europa, claro.
Eso es. Entonces él se vuelca dentro de la estructura de lo que sería el embrión de Naciones Unidas, en la Sociedad de Naciones, se vuelca en proteger a todos ellos.
Uh-huh.
Eso va a tener, sí.
Se
vuelca, pero a mí me gusta siempre recordar que se vuelca creyendo en lo que hace. Por ejemplo, él viajaba en segunda, en los trenes, claro, no había aviones todavía, y viajaba en segunda clase, cuando evidentemente como alto comisariado de las Naciones Unidas tenía derecho a viajar en primera. Él, por su prestigio y por su dinero, viajaba en segunda porque decía que la diferencia entre un billete de primera y de segunda significaba salvar del hambre a una familia durante un mes.
Fíjate.
Sí, efectivamente es una faceta poco desconocida que al final él se dedicó, él podía, tenía plenos poderes para hacer muchas cosas, pero se dedicó a prestar prácticamente toda su vida al servicio de los demás. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Nansen, y lo dices tú en al principio del libro, que una frase suya que es lapidaria, yo no sé si dice, lo difícil lleva su tiempo, pero lo imposible un poco más.
Es una frase que la
como que no hay nada imposible,
que la hemos dicho, que la hemos dicho muchas veces, pero es suya, porque efectivamente es una persona con ideales, y una persona que contagiaba su optimismo y su forma de ver la vida a sus colaboradores, y por supuesto esas ganas de ayudar a los demás y de proteger a los desfavorecidos.
¿Por qué es menos conocido Nansen que los que hemos nombrado, ¿no? Que Asmussen, que Shackleton, bueno, Shackleton era un buen relaciones públicas y marketiniano de la época. Pero ¿por qué es menos conocido Nansen cuando realmente está considerado como el maestro de la exploración?
Bueno, probablemente porque sea un poco anterior, y entonces claro, ya le pilló la gran epopeya de Shackleton en Endurance es durante la Primera Guerra Mundial, la conquista del Polo Sur,
es
en el año 1911, y su gran contribución a la exploración fue en 1888, cuando fue el primero en atravesar Groenlandia, y después 1893-1996, esos tres años de viaje a bordo del Fram, del barco, ese barco que diseñó para soportar la presión de los hielos, y que se encuentra en el Museo Fram, precisamente el Museo Fram de Oslo. Bueno, es un poco anterior a ellos.
Bueno.
Y después también por otra cosa, que no nos engañemos, el mundo anglosajón pues sabe jalear muy bien a sus héroes.
Sí, cierto, cierto, claro, cierto, cierto, cierto.
Claro, claro. A nosotros en eso nos dan 100 vueltas. Hemos tenido personajes fantásticos en muchísimos campos, y sin embargo no somos capaces de darles ese brillo que consiguen los británicos. Y no digo que no se lo merezcan, pero digo que es que... O sea, saben hacerlo. En el caso de Shackleton es un caso curioso, porque Shackleton fue un personaje que en su época, bueno, efectivamente fue muy famoso, no digo que no, pero pasó casi desapercibido ante esa fuerza de Scott, esa muerte gloriosa de Scott, o esa gran profesionalidad de Amundsen para llegar al Polo Sur, para sobrevolar el Polo Norte, para ser el primero en el Paso Norte. Pasó un poco... de forma discretamente la historia lo olvidó, y sin embargo ha sido en los últimos 20 años cuando se ha vuelto a resucitar como gestor de equipos, como líder de equipos, como persona capaz de aglutinar a su equipo de hombres, y pese a aunque las circunstancias sean adversas, mantener la esperanza de que pueden salir adelante. Bueno, ha sido un poco al final cuando Shackleton está tomando vida, una vida que hace 30 años o 40 años no la tenía.
Ahora se le llamaría coach, ¿no? Sería un buen coach.
De hecho, hay un libro que se da en las conferencias, que es Lecciones de Liderazgo, basado en la expedición esta de Shackleton. A mí me gustaría preguntarle a Javier, ¿qué diferencia hay entre Nansen y los otros grandes exploradores? No sé si ha quedado claro. Y si queda algún otro explorador por descubrir, que yo creo que sí.
Bueno, en lo primero... ¿Qué les diferencia? Bueno, yo creo que cada uno es de su forma de tiene su forma de ser. A mí Nansen es un explorador científico. Yo creo que eso es la diferencia de todo. A Amundsen no le interesaba la ciencia para nada. A Shackleton mucho menos. Le llevaba científicos porque era bueno llevar científicos, porque así conseguía patrocinadores, pero ellos no tenían interés en la ciencia. No. Scott es un militar.
La épica más, ¿no? Llegar al objetivo.
Sin lugar a dudas. Ellos lo que querían era cubrir el objetivo, llegar al polo o hacer esta actividad. Y ya está. Y si tenían que llevar científicos porque, bueno, pues porque venía bien, porque se vendía bien, porque llegaba más, pues lo llevaban. El caso de Scott es una mezcla extraña. Quiero decir, Scott es un militar que en principio tampoco debería tener, diríamos, interés en la ciencia, pero eso sí, le gusta la ciencia. Empieza a comprender el valor de la ciencia, y de hecho apoya muchísimo a los científicos suyos, muchísimo más que otros expedicionarios. Amundsen es que pasaba por completo ese tema. El caso de Nansen, no, Nansen es antes que explorador, es un científico. Podría haber llegado a ser premio Nobel, por las actividades científicas que hizo. Bueno, después se dejó seducir por el canto de las sirenas polares y pasó a ser más explorador, pero sí siguió manteniendo durante toda su vida su faceta de científico. Yo creo que eso es la gran diferencia entre ellos tres.
Yo lo que le invito a Javier es que los siguientes exploradores sean esos exploradores olvidados españoles, ¿no? hay que reivindicarlos, hay que hacerles tan famoso como los ingleses, ¿no?
Por cierto, acaba de volver a reeditarse el gran libro de los exploradores españoles,
claro, sí,
o sea, que estaba agotado.
Los grandes olvidados.
Sí, yo antes de acabar me gustaría, porque en el epílogo del libro, el libro este de Javier Cacho, Nansen, maestro de la exploración polar, editado por la editorial Ford, con magníficos libros los tres, ¿eh? O sea, yo recomiendo que compren el estuche, pero sí o sí. Pero en el final, Javier, cuentas una anécdota que me llama poderosamente la atención, porque tiempo después de la muerte de Nansen, uno de sus colaboradores tuvo que pronunciar un discurso, ¿no?, al término de una cena multitudinaria.
Sí.
¿Y qué pasa ahí?
Es muy bonita esa anécdota. Él, en esa parte final de su vida, en el que se implica tanto con el tema de los refugiados, se implicó mucho con los armenios. Con los armenios, que de aquellos momentos los pobres recibían palos de todas partes, en muchos momentos hubo auténticos exterminios y genocidios contra ellos.
Sí.
Y entonces él no consiguió lo que intentaba, que tuviese un Estado, pero pese a todo el pueblo armenio se lo reconoció. Y entonces hubo una vez en una conferencia que dio uno de sus colaboradores, en la que comenzó la conferencia, había muchos armenios en la sala, y entonces en un momento determinado pronunció el nombre de Nansen. Entonces se empezó a levantar gente y a guardar un minuto de silencio de forma absolutamente espontánea. A mí es un pasaje que me parece grandioso. Yo muchas veces digo, ¿quién se levantará ahora si escuchas el nombre de Nansen? Bueno, espero que con el libro alguno.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y aquí teníamos una sorpresa, que no habíamos dicho nada hasta ahora, Pilar. Ayer lo dijimos, que íbamos a hablar de Costa Rica.
Sí, por eso te miraba así como...
¿Rompimos la sorpresa ya?
Sí,
¿no?
La rompimos un poquito.
Está con nosotros un amigo habitual, que es ya ha venido más veces aquí a Paralelo 20. Y la primera vez que vino, porque hay gente que viene por primera vez, y decimos, nada, muchas gracias, ya les llamaremos. Hay otros que vienen y dices, muchas gracias, hay que llamarle.
Hay que llamarle.
¿No? Hay que llamarle, por lo bien que cuenta las cosas. Julio González, ¿cómo estás, amigo?
Encantado de veros a todos, Marcial, Adrián y Pilar.
De veros de nuevo.
Además,
¿no?,
siempre que viene, bueno, aparte de elegantemente vestido, sea sábado, domingo, caiga chuzos de punta, viene siempre con unos catálogos tan coloridos, tan bonitos.
Muy bonitos. Julio González, que es el fundador y también el máximo responsable de un tour operador, se llama Dimensiones Club. En las agencias de viajes, ya sabéis, le vais a las agencias de viajes. Yo quiero viajar con Dimensiones Club. Vale, pues entonces te saca unos catálogos magníficos.
Coloridos, preciosos, vamos.
Julio, de todos tus destinos, que tú siempre has venido aquí a contarnos más de Asia, ¿no? A hablarnos de Asia.
Maldivas.
De esa India, de Maldivas y tal. ¿Hoy nos vamos a Costa Rica?
Sí, señor.
Bueno, fenómeno.
Y también, personalmente, me gusta mucho la naturaleza, ya sea en África o en
Costa Rica. En Costa Rica hay naturaleza.
En estado puro y sin ingredientes artificiales.
De pura vida, ¿no?
Pura vida.
De pura vida de Costa
Pues mira,
Rica.
Marcial, ahora que has dicho eso, yo leía el otro día precisamente de Costa Rica que en superficie de la Tierra, Costa Rica, no es ni el 0,03%, porque es enano, es muy pequeñito el país. Pero ojo, ese 0,03% alberga el 5% de la biodiversidad. O sea, que fíjate. Si hay naturaleza.
Estamos bien de naturaleza en Costa Rica.
Vamos.
Oye, pero fíjate, vamos a empezar así, Julio, si te parece. Costa Rica, ¿no? ¿Es solo naturaleza? ¿Que hay que hacer un viaje que si son 7 días, a ver parques? ¿15 días, a ver parques? ¿20 días viendo parques? ¿Qué podemos hacer en Costa Rica?
Casi es eso.
Es así, ¿no?
Casi es eso. Lo que pasa, que aunque es muy pequeño, vamos a decir que es como 10 veces más pequeño que España... Tiene el 26% que son áreas protegidas, parques naturales o reservas de la biosfera. Y siendo tan pequeño, a un lado tiene el Atlántico, al otro lado el Pacífico.
Cierto.
Y tiene muchos volcanes, es decir, es montañoso, muchos valles, entonces tiene diversos, tiene 12 tipos de ecosistemas.
Fíjate.
Entonces los parques son muy variados.
Muy diferentes unos de otros, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente es eso, y en un viaje a Costa Rica también se puede añadir al final una pequeña estancia en alguna playa, ya que estás ahí. Algunas playas que también tienen los parques naturales al lado. Y
en plan relax, eso, en plan relax ya para volver, ¿no?
Sí.
Oye, nos comentabas entre bastidores que es un país muy seguro, por lo tanto, en Dimensiones Club tenéis una modalidad que está siendo muy bien aceptada, ¿no? Que es la que tú te reservas los hoteles y luego te mueves con coche de alquiler a tu aire, ¿no?
Claro. Toda la programación que tenemos la podemos hacer que nosotros te llevamos, pero si no, la misma programación se puede hacer en coche de alquiler. Y también puede ser en 4x4 o en coche de alquiler normal.
Ahí sales del hotel a la hora que quieras y te paras donde te dé la gana.
Haces, ¿no?, la foto donde quieres.
Sí, tienes que llegar de un sitio a otro, pero el programa está muy bien montado, bien organizado. El país es seguro y cívico. Y luego, salvo alguna pequeña excepción en el sur, que une grandes poblaciones, las carreteras son pequeñas, estrechas, pero tienen poco tráfico, aunque sea zona de colinas o de montañas, pero digamos que es fácil manejarse. Una curiosidad, no se puede conducir con menos de 23 años.
Amigo, importante.
O sea, cuidado. Y luego, bueno, con el carnet de conducir nuestro, si tiene vigencia, de 6 meses, y con una mínima experiencia de conductor de 1 año también.
¿Hay que sacarse permisos para conducir allí o no?
No,
o
sea, con el nuestro vale.
Con el español
nuestro,
vale.
6 meses de validez.
Y un año de experiencia y no menos de 23 años.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta eso.
Sí, fíjate.
Bueno, sí.
Y eso es porque
si
las carreteras
pegas,
son...
te subes al autobús de Dimensiones.
¿Difíciles o algo? No, son...
No, es la norma del país.
No.
¿No? En todos los países las normas de conducir o las mayorías de edad no son siempre iguales.
Claro.
En Estados Unidos tampoco vale con 18, ¿eh?
Claro.
Ya. Sí. Bueno, a ver, recomiéndanos desde Dimensiones. ¿Ibas a preguntarle algo tú?
No. Iba a apuntar una cosa que nos estaba diciendo en la línea en la que vas tú, ¿no? Que nos decía que para julio es imprescindible ir sí o sí a Tortuguero, ¿no? Por supuesto hay muchos parques, pero nos estaba diciendo, ¿no?, que para él es uno de los destinos que ahí sí que no podemos llegar en coche, por eso me estaba acordando.
Bueno, pero organicémonos
por
un
eso,
poquito,
por eso.
Ir así
es que me ha recordado por lo del coche que estaba diciendo, digo, pues en Tortuguero nos estaba contando que hay que llegar en barca, por eso me acordaba. Vale.
O sea,
por
que
me
te
acordaba.
Puedes mover por todo el país, pero si decides ir a Tortuguero, ahí el coche lo tienes que aparcar, ¿no?
Correcto. En realidad, en esa modalidad, cuando se empieza por Tortuguero, que se suele empezar, y hay que tener en cuenta que la estación buena para ir a Tortuguero corresponde con la época en la que más españoles viajamos a Costa Rica, porque va de junio hasta septiembre incluido. Entonces ahí el viaje empieza normal, en un autocar regular, llegas a un punto intermedio donde los alojamientos del Parque Nacional de Tortuguero, que son muy pocos, te llevan por unos canales en barca, y luego cuando te devuelven al punto donde habías cogido la barca, ahí ya te entregamos el coche
ahí
de alquiler,
sí,
para todo el resto
coche
del viaje.
Claro, y ahí empiezas, sí. O sea, que hay que empezar por todo.
Por eso recomendáis no empezar por ahí, vale.
Lo ponemos siempre al
principio.
Vamos
a diseñar, Julio, si te parece, un viaje básico y el recomendado por Dimensiones, ¿no?
Vale, está muy bien. Vale, bueno, lo lógico es entrar en San José, porque hay vuelo directo desde España, es el punto de entrada, pero en San José es solo punto de llegada.
Claro.
No vamos a hacer nada más allí. No tiene especial relevancia como ciudad, con todos los respetos. Entonces, como hemos dicho, hacemos el recorrido a Tortuguero. Estamos 2 noches. Tengo que decir que las visitas en Costa Rica se hacen muy bien. Y se hace muy bien para toda la gente que visita Costa Rica, no solo para los que nosotros lo intentamos organizar. En otros destinos cuidamos mucho la selección de guías, pero tengo que decir que en Costa Rica los guías pertenecen a los parques naturales, son biólogos todos, tienen un gran conocimiento de la naturaleza, te lo contagian, además que te contagian el respeto a esa naturaleza. Son bilingües, es decir, que hablan en inglés y en un español perfecto, con mucha cultura. Y eso es una parte muy buena del viaje, la calidad del servicio de guía que te introduce a su naturaleza.
Qué bueno.
Excepcional. Entonces, después de Tortuguero, podemos irnos al Parque Nacional de Volcán Arenal, Uh-huh. Es un paraje precioso. Es excepcional. Tengo que decir que en Costa Rica hay más de 200 volcanes.
Pero el más famoso es Arenal, ¿no?
Es que es como un cono muy bonito que ya se ha convertido en un icono.
Sí.
Y luego el sitio es muy verde, es muy bello. Y va mucha gente también de Costa Rica, que tiene ahí alguna algo. Para pasar unos días, hay muchas aguas termales debido a la geotermia. Y hay muchas excursiones para hacer, a cascadas, a caballo, de naturaleza.
Precioso.
Para decir algo, no sé si todo el mundo conoce, hay unas flores muy bellas, se llaman heliconias, que hay muchas allí, pero todo el mundo conocemos las orquídeas, uh-huh. y hay un montón de variedades en esa región.
Oye, ¿la ranita esa que es símbolo de Costa Rica, es fácil verla o no?
Hay muchas ranas, uh-huh. Y hay una cosa muy buena en Costa Rica. Ellos tienen muchísimos anfibios. Ranas y otro tipo de anfibios. Sí. Y los que saben de biología, etcétera, el anfibio es uno de los animales más sensibles a cuando algo no funciona a nivel de la naturaleza. Entonces no sobrevive. Sí. Y es un símbolo de su cuidado de la naturaleza, de su biodiversidad, el tener tantas ranas. Uh-huh. Igual tú hablas de esa rana pequeña que tiene los ojos rojos, que es verde.
Exacto.
Hay una muy famosa, muy curiosa, que le llaman blue jeans, como pantalones vaqueros.
Sí.
Pero que parece, es rojo y azul.
Ah, claro.
Bueno, es que hay de mil colores.
Y
es
ahí,
alucinante,
sí. Pero las ranas lo que tienen como característica es que te están diciendo que la naturaleza está muy cuidada, que la pureza del agua, la calidad.
Oye, nunca había escuchado, qué bien, Julio, que hagas esa mención, porque es verdad que los anfibios son posiblemente los animales más sensibles que hay. En cuanto cambia el clima un poquito, se esconden o incluso mueren. Y es verdad que es un símbolo de salud, ¿no?
De salud.
De naturaleza con salud.
No lo había pensado yo, eso también, mira.
Es que y lo que contaba de los volcanes, hay que tener en cuenta que donde hay volcanes, el sustrato mineral del volcán es algo excepcional. Entonces ahí hay mucha riqueza natural.
Uh-huh.
Todo crece de una manera exuberante. Y luego, claro, ellos tienen un clima excepcional, porque es un clima tropical muy bueno. Si me permitís, os cuento las estaciones de Costa Rica. Tienen solo lo que llaman ellos, y esto es, hay que entenderlo bien, verano e invierno.
Ajá.
Pero ni es verano ni es invierno. Vamos a ver, el invierno estamos ahora. Comienza, en muchos sitios dicen que es la mejor época para visitarlo. Yo creo que todo el año es muy bueno. El invierno empieza de diciembre hasta abril. Y se llama la época seca, por eso dicen que es bueno, pero puede llover.
Ajá.
Y hoy domingo, día 29, he mirado en nuestra web que tenemos, donde está la información, el tiempo en vivo y en directo. Hace 27 grados de máxima en San José, en los valles centrales, y 16 de mínima. Ese es el invierno. Y el verano es muy parecido y le llaman estación lluviosa, pero no llueve todos los días. Costa Rica es un país muy verde, está todavía más verde, uh-huh. y se visita muy bien.
Claro.
Y hoy en día le estamos llamando ya al verano la estación verde.
Bueno.
Es así. Y en realidad los ticos, que son como se denominan los propios costarricenses, lo que no están acostumbrados es a climas extremos.
Uh-huh.
Si vienen, por ejemplo, a Fitur en Madrid en enero, se ponen... se ponen malos.
Sí, sí, sí.
Y el verano que tenemos, ese tan caluroso, seco, tampoco lo llevan muy bien.
O sea, que el portero del Madrid lo debe llevar fatal, ¿no? Navas.
Mi Keylor Navas se adapta.
Que es
todo.
Bueno, yo soy partidario de Keylor Navas. Yo defiendo a Keylor Navas, sí señor.
Ay,
bueno,
mal.
Aquí un apunte de la radio del deporte. Oye, a ver, los parques más importantes, los imprescindibles.
Volcán Arenal, a mí me parece
Volcán
muy
Arenal,
bello,
por supuesto,
muy cómodo.
Por supuesto.
Tortuguero por el desove de las tortugas,
sí,
y luego la eclosión. Al lado de Volcán Arenal, o en la misma ruta, se puede ir a una reserva de la biosfera que se llama Monte Verde. Donde hay algo muy, muy raro, que son los bosques estos lluviosos.
Sí.
Hay una característica...
Que te crea además bruma, ¿no? Que
sí, mucha bruma.
Mucha niebla.
Hay bosque lluvioso y bosque nuboso también.
El nuboso.
Sí. Y hay una cosa, en esos bosques hay muchas actividades naturales. Por ejemplo, ellos han montado un sistema de puentes colgantes fabuloso,
uh-huh.
que entonces tú te mueves por arriba y estás como a vista de pájaro.
Sí.
Estás viendo el parque como lo vería un pájaro.
Bueno, pues yo he visto fotos, pero yo no conozco Costa Rica, Julio. Ahí lo dejo caer. Un programita allí de Paralelamente en Costa Rica sería maravilloso. Yo no he dicho nada, ¿eh? Pero he visto fotos de esos puentes colgantes en el bosque nuboso, que parece que no tiene fin el puente, ¿verdad? Parece que te metes dentro de una nube y es algo mágico, algo espectacular, ¿eh? Para fotos y todo, ¿no?
La verdad es que yo creo que de que Costa Rica es un destino muy completo para incluso estoy pensando, familias, parejas, amigos, o sea, es que tiene de todo un poco.
¿Tú has estado?
Sí, no, por eso yo sí que he estado y efectivamente tiene muchas atracciones para niños, porque aparte de esos puentes que tú dices, hay mucha actividad de tirolinas, donde los niños se lo pasan genial. Uh-huh. Tienes
los adultos.
Sí, bueno, por eso. Y luego también hay muchos, mira que es pequeño, pero tiene diferentes ambientes, ¿no? Antes nos decías que tienes desde esos hotelazos, resort y tal, y luego tienes esa costa de Puerto Viejo, más bohemia, para esa gente joven que busca... Bueno, en fin, yo de verdad que lo veo, para lo pequeñito que es, lo veo un destino muy, muy amplio para todo tipo de públicos.
Totalmente de acuerdo. La opción en coche de alquiler es precisamente especialmente buena para una familia. Uh-huh. Una familia pequeña, para 3-4 personas, ideal. Las distancias nunca son largas y efectivamente hay ambientes muy diferentes en cada valle y luego en la costa también. Sí, totalmente de acuerdo.
Más recomendaciones, Julio.
Bueno, para Costa Rica, como circuito, ya hemos terminado en Monteverde. Al final, los europeos que vamos a Costa Rica, uh-huh, incluidos los españoles, generalmente vamos a ver la naturaleza. Cuando se viene del norte de América van simplemente a la playa, bueno, al clima. Pero nosotros no es así. Pero ya que estamos allí, podemos terminar en alguna playa de Costa Rica y hay para elegir, las hay con muy poca infraestructura, las hay con grandes infraestructuras hoteleras. A mí personalmente me gusta aconsejar la opción de Manuel Antonio, uh-huh, donde es un lugar muy equilibrado, con unas vistas soberbias del Océano Pacífico. Es una mezcla de mar y montaña, y donde se puede visitar un parque que está considerado como ejemplar, como casi todo lo que se hace en Costa Rica que tiene que ver con la naturaleza. Y el parque se visita, es muy cómodo, no tiene sobresaltos, es decir, que es llano. Como he dicho antes, con guías que te enseñan todos los detalles que tú no verías, porque ellos los ven y luego encima te los transmiten, y al final el recorrido Manuel Antonio te dejan un rato donde te dan pues fruta tropical, que Costa Rica produce mucho, uh-huh, casi todas las piñas que vemos en Europa son de Costa Rica, uh-huh, y tienes unas pequeñas playas nada masificadas donde terminas la excursión del día antes de regresar a tu hotel.
Ahí es donde dejas el bolso y vienen los monos y se llevan todo lo que tienes dentro, ¿no?
Bueno, tengo que decir que en Costa Rica hay muchos tipos de monos y están por todas partes. Es que, claro, la sensibilidad con la naturaleza es muy grande. Voy a dar una curiosidad más, con vuestro permiso. Uh-huh. En Costa Rica, no sé en qué fecha, decidieron indultar a todas las aves grandes, estas coloridas. Ellos tienen unos loros, cacatúas, preciosos, de plumajes rojos, de plumajes verdes muy protegidos. Y entonces, en Costa Rica está prohibido tener una jaula en casa, ajá, con un ave así, pero es que lo tienen realmente a conciencia. Las han soltado todas y encima allí no se van a morir, porque no se van a morir de frío, ya, ni nada, y van a encontrar un ecosistema. Y ya digo, pues la naturaleza está tan cercana. Contaba antes Pilar lo de las iguanas que vio.
Ah, sí, sí, sí. Es verdad que... Entonces,
en el hotel, ¿no? Sí, pasan por la piscina, ¿no?
En el Tortuguero, efectivamente. Sí. Estábamos hablando antes que es que te ibas a cenar al hotel, salías del bungalow o estabas en la piscina y es que te pasaban iguanas por debajo de la hamaca o por delante del... Sí, sí, era increíble. Vamos, están allí como los gatos, que podríamos decir aquí. Uh-huh. O sea, y yo reconozco que pasé unos momentos...
Sí, pero esas no son malas. Ahora, los monos son malos.
Marcial es que tiene entre ceja y ceja los monos.
Eso digo yo, pero bueno.
Te quitan hasta el billete de vuelta, te lo quitan.
Es espectacular. Vamos, no, yo con los monos no tuve ningún problema.
De verdad que el mono costarricense no es el macaco rexus que hay en Asia.
Que es el de Asia.
Ni el babuino que hay en África.
Los de Asia son peores.
Eso sí.
El babuino es súper agresivo.
Eso es tremendo.
A mí donde sí me rebanaron el labrigo, pero eso para otro día, en Marruecos.
Son demonios.
Ya lo contaré, sí.
En Costa Rica hay un mono muy curioso, que se llama mono aullador, muy pequeño, muy muy pequeño, suele estar solitario, y tú estás en una jungla, en una selva, y oyes el aullido que pega y parece que estás en una película de miedo, de naturaleza y miedo. y cuando te acercas y lo ves no es nada. Pero él siente que hay algo por ahí, se pone a hacer unos sonidos terroríficos.
Es como mi Wesley, que tengo un perro que perrito, es un Wesley Highland, se cree un Doberman el tío, se pone chulo y todo. Pero bueno. Oye, una cosita, la gastronomía. ¿Gastronomía de Costa Rica? ¿Qué tal se come por ahí? Bueno, ya hemos dicho que el país es seguro, que esto es muy importante y hay que decirlo ya en los tiempos que corremos de todos los destinos. Por eso puedes ir con tu coche, a tu aire y todo esto, con una reserva que de todos los hoteles que vosotros se lo hacéis ya y le programáis. Y para comer, para parar a comer y tal, ¿cómo está?
¿Qué es lo típico?
Hombre, ellos tienen mucha fruta tropical. Y el plato que más se conoce en Costa Rica, que lo puedes ver mañana, mediodía y por la noche, se llama gallo pinto. Pero no es un animal, no es un gallo, ni un pollo, ni nada parecido. Son frijoles con arroz y luego una serie de aliños. Es un plato que les gusta mucho, que
encanta.
Es muy popular.
Muy caribeño.
A mí el frijoles con arroz. Yo soy brasileiro y ya sabes que la feijoada es el plato típico. Y
lo desayunáis en Brasil.
Sí, señor.
Igual que en Costa Rica lo ves en desayuno.
Con un huevo frito. Con un huevo frito encima. Claro. Está muy rico. Lo haces así con la yemita, se mezcla con el arroz. Uy, qué bueno, qué bueno. Me comería una feijoada ahora mismo. También
Oye, pues mira, en el restaurante Rubayat es brasileño, además.
Ya, vale, publicidad para el restaurante.
No, pero que a mí la feijoada es el sitio donde más me gusta.
Nos vas a invitar, ¿no? Venga.
Y estamos hablando de Costa Rica.
En las zonas costeras se come algo de pescado y se hace bastante ceviche, que no es exactamente como el que se hace en Perú, que es muy famoso, el ceviche de Centroamérica.
Fíjate que el ceviche es súper popular en toda Latinoamérica y Centroamérica. Sin embargo, en España, cuando fueron los conquistadores y cuando fueron los descubridores y los exploradores, se llevaba ceviche, porque era una forma de conservar el pescado, el limón. Entonces, de ahí sale el ceviche, que en España, sin embargo, no se comía en la gastronomía, no era típico, sino que luego se le lavaba el pescado para quitar el sabor del limón. Sin embargo, en Sudamérica y en Centroamérica, el ceviche es extraordinario y es la conservación del pescado con limón que ya llevaban los exploradores españoles, ¿eh? Ahí queda eso, ahí queda eso. Bueno, Julio González de Dimensiones Club. Hemos hecho unas pinceladas, ¿no? Ya sabes cómo es la radio. Aquí un minuto tiene 10 segundos.
Ha creado ganas de ir, creo.
Sí. ¿Te queda algo en el tintero así muy importante o...?
Hombre, como he hablado de aves...
Que viajen, ¿no?
Tienen, sí, por supuesto. Tienen 420 tipos de aves y realmente aves del paraíso. Tienen el quetzal este que tiene esa cola tan bonita, etcétera. Pero una curiosidad. El ave nacional de Costa Rica se llama yuigirro.
Yuigirro,
que es un mirlo pardo, bueno, pequeñito, ¿no? Y pardo. No tiene plumaje, nada llamativo, nada de eso. Pero lo cogieron como ave nacional en los 70 del siglo pasado, porque cuando llega la lluvia, el canto que tiene, la potencia y la melodía es Caruso.
Precioso para cerrar el programa de hoy. Julio.
Muchas gracias.
Muchas gracias, amigo. Y durante el verano te quiero ver aquí conmigo. Cuando haga yo los programas solo, que estas dos estén de vacaciones, te vienes y tú y yo hacemos un programa.
Pero si va a ser uno ninguno, si no me deja coger vacaciones.
No, vamos. Hasta el fin de semana que viene. Oye, estáis.
Muchísimas gracias a todos.
A ti, Julio. ¿Tú estás el fin de semana?
Yo voy a hablar contigo, que me las has acortado.
¿Estás o no?
Ya veré.
¿Tú estás?
Claro.
Bueno, pues con Adriana me conformo. Hasta el fin de semana.
Me conformo. Adiós.